Buenos días, magistrado Cifuentes.
Buenos días.
Magistrado, la JEP que usted preside, es el magistrado Eduardo Cifuentes, ¿tiene algún sesgo contra Álvaro Uribe o contra su gobierno, como él dice?
No tenemos ningún sesgo contra ningún colombiano o colombiana.
Doctor Cifuentes.
Por el contrario, buscamos ser un tribunal de verdad.
¿Cuál es la verdad que ha encontrado la JEP sobre los falsos positivos?
Se ha dictado un auto en el caso 003, en el que se establece la estrategia de priorización dentro de ese caso conocido como el de falsos positivos. Y esto con el objeto precisamente de notificarle particularmente a las víctimas y al Ministerio Público cómo se va a adelantar esta investigación, este procedimiento de juzgamiento y de sanción de una de las mayores atrocidades del conflicto armado interno de Colombia. Ante la masividad y la sistematicidad, pues era necesario recurrir a criterios de priorización. Y conforme al procedimiento propio de la JEP, estos autos tienen que notificarse a las víctimas. No podemos investigar todos los casos a la vez. Hay que ir en búsqueda de los máximos responsables y de los patrones, y naturalmente concentrar la investigación en términos geográficos y de periodicidad allí donde efectivamente se observe un mayor agrupamiento de hechos victimizantes.
Sí. Doctor Cifuentes, en el comunicado del expresidente Álvaro Uribe, quien a propósito pues no es mencionado directamente en el auto, pero sí se menciona su gobierno, argumenta que las cifras de la JEP tienen sesgos porque él dice que están basadas, entre otras, en ONGs que él considera enemigas de él. ¿Cuál es la fuente de información que hay? Entre otras cosas, ustedes dicen que esta es una cifra preliminar, los 6.400 asesinatos entre 2002 y 2008.
Sí, se pone de presente en el auto el grado de impunidad de su registro. Eso es muy importante para iniciar una investigación seria que le ponga fin a la impunidad. Las fuentes de la JEP son múltiples. Son, naturalmente, también de organizaciones de derechos humanos, pero nos hemos basado en la JEP en las cifras del sistema penal oral acusatorio SPOA de la Fiscalía, el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía, SIJUF, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, y entre otros la Coordinación Colombiana Europa-Estados Unidos, pero también de múltiples versiones libres de informes de la Procuraduría. Quiero llamar la atención que la Procuraduría entregó un informe que da cuenta de 1.200 procedimientos disciplinarios con las respectivas pruebas y de muchos otros datos, y todo esto es objeto precisamente de contrastación por parte de la jurisdicción. No se trata de una cifra definitiva. Este dimensionamiento de estos hechos tiene por objeto precisamente establecer criterios de priorización, y los criterios toman en consideración aquellos batallones o unidades militares donde se concentran mayores hechos victimizantes, los periodos de tiempo correspondientes y los patrones. Y se ha determinado que en 6 subcasos se va a adelantar y se va a profundizar esta investigación. Creemos que en el curso de este año se dictarán los primeros autos de imputación, precisamente determinando partícipes determinantes y máximos responsables, y luego se procederá en las 7 regiones que también se mencionan en este auto con el mismo objetivo.
Magistrados y fuentes, es decir, cuando se habla de que la JEP amplió o multiplicó ya por 3 el número de falsos positivos que la Fiscalía tenía, según le estoy entendiendo, la idea de la JEP es tratar de investigar o hacer el procedimiento judicial que ustedes llevan a cabo para determinar efectivamente de esos 6.402 pues cuántos efectivamente fueron falsos positivos, y eventualmente podríamos llegar al número que la Fiscalía tiene considerados, que son 2.200 o incluso menos o incluso más. Es decir, esto es todavía un número muy preliminar de investigación. ¿O en qué punto estamos?
Pues el punto central del acuerdo de paz es un acuerdo de paz sin impunidad. y tenemos que identificar los máximos responsables de todos los falsos positivos, y por consiguiente, si la cifra definitiva son 6.402 o son 7.000 o son 5.000, lo importante en esta materia es identificar cuáles son los patrones y las modalidades, el modus operandi, las políticas que estuvieron detrás de esta masividad criminal, y llegar a máximos responsables, tanto locales como nacionales, que tienen que dar cuenta y rendir cuenta precisamente de esta masividad. La razón de ser de la jurisdicción es esa. Específicamente las normas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido muy clara que el cometido es determinar máximos responsables de los hechos más representativos y graves cometidos en el conflicto armado interno. Por eso, la primera tarea de la jurisdicción es entrar a establecer cuáles son los límites, cuál es el contorno, los universos delictivos que tiene que ella ya sistemáticamente organizar y sistematizar, y respecto a los cuales tiene que buscar patrones y determinar responsables.
Doctor Cifuentes, aunque faltan todavía las imputaciones y llegar a las sanciones, ¿ya la JEP hoy puede determinar que los falsos positivos que se catalogan como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado fueron sistemáticas y generalizadas?
La cifra está poniendo de presente, de una manera inequívoca, que efectivamente se trata de cada uno de estos hechos, se refiere precisamente a un colombiano, a una colombiana, a un nacional, a una persona que sin ser guerrillero fue presentado como muerto en combate. Y precisamente es un delito o una criminalidad como las propias que hacen parte de la competencia de la jurisdicción masiva y sistemática, y por eso tenemos que apuntar a máximos responsables. Esto se presenta a lo largo del territorio nacional, prácticamente en todos los departamentos, y durante periodos muy largos se presentan hechos con estas características, y por consiguiente, sin duda alguna, es una atrocidad y una modalidad que no tiene antecedentes, además, en otros conflictos armados internos, por el contorno, por el alcance de esta, sí, esta criminalidad. O sea, presentar civiles como guerrilleros muertos en combate en estas cifras y a lo largo y ancho del territorio nacional y en diferentes unidades militares, pues efectivamente es una de las atrocidades más graves del conflicto que tiene que terminar en sanción.
Sí. Doctor Cifuentes, sí, efectivamente, estamos de acuerdo que esto es lo más horroroso de ese periodo de la guerra. Doctor Cifuentes, de estas 6.400 tantos casos que documenta la JEP, ¿hay cédulas? ¿Estas son 6.400 personas identificadas?
Pues tenemos las víctimas correspondientes, las víctimas, las familias que son también víctimas de estos hechos. Son hechos documentados en el sentido de los individuos. Tenemos que, lo importante ahora, el horizonte que hay que despejar es el de los responsables. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes son los autores de estas políticas que sistemáticamente se repiten a lo largo y ancho del país durante un periodo muy largo?
Cuando ustedes hablan de máximos responsables, ¿se refieren a los máximos cargos dentro de las fuerzas militares? ¿Un general, por ejemplo, o se refieren a los civiles que comandaban en ese momento el Ministerio de Defensa?
Esto lo tiene que determinar la sala de reconocimiento. Son los que efectivamente tienen que responder por esas conductas, porque idearon las políticas, porque en algunos casos las ejecutaron, porque en otros las consintieron. Aquí hay naturalmente actuaciones de diseño, de acción y omisión, y por consiguiente son esos elementos que en su momento, pido que no nos anticipemos, tendrán que ser determinadas en el auto de imputaciones.
Pero los civiles tienen que responder ante la JEP también.
Si han sido terceros determinantes y partícipes que tienen participación efectiva en estos crímenes, pues todas estas personas tendrán que responder.
Pero
somos máximos responsables.
Pero tendrían que aceptar voluntariamente entrar a la JEP, entre otras cosas porque así lo determina la ley. La JEP hoy no podría, por ejemplo, citar a un ministro de defensa y vincularlo a un caso, porque si esa persona no ha aceptado estar allí, pues debe ser investigada por la justicia.
Pero si el ministro de defensa comandó la guerra,
Claro,
es decir, no es un tercero.
Pero dejemos que
el doctor Cifuentes, que es el que sabe, nos aclare esta duda, doctor Cifuentes.
¿Cuál es la duda?
La duda es si los ministros civiles que comandaron el Ministerio de Defensa tendrían que responder también ante la JEP como máximos responsables.
Los comparecientes forzosos, los que obligatoriamente tienen que comparecer, son los excombatientes del FARC y los miembros de fuerza pública. Los demás son comparecientes voluntarios. Ya ellos pueden pueden mantenerse dentro de la jurisdicción ordinaria, que es su juez natural, pero evidentemente pueden hacerlo. Pueden renunciar a eso y presentarse ante la jurisdicción especial para la paz.
La JEP
no tiene jurisdicción respecto sino de los comparecientes forzosos y de los voluntarios que naturalmente se someten a ella.
Sí, paradójicamente el ministro de Defensa, que es el que da las órdenes, ¿no es sujeto procesal en la JEP?
Pues así se determinó y ese fue precisamente okay.
El hecho de que no comparezcan, magistrados y fuentes, no quisiera decir, por ejemplo, que la JEP puede llegar a su conclusión en un evento, puede llegar a la conclusión de que son responsables y podría manifestarse públicamente alrededor de esa responsabilidad sin tener que ellos comparecer.
Y compulsar copias a la justicia ordinaria, por ejemplo, si llegase a demostrarse,
por ejemplo. O sea, en estos casos no puede haber impunidad, tienen que ser investigados, juzgados y sancionados. La impunidad respecto de esto, en esta materia, es muy grave para el Estado colombiano. Significa prácticamente, de manera automática, la asunción de competencias por parte de la Corte Penal Internacional. O sea, si la jurisdicción, si la JEP no investiga, juzga y sanciona, o si, tratándose de un no compareciente forzoso, no lo hace la justicia ordinaria, se abre la vía de la Corte Penal Internacional.
Sí. A hoy, doctor Cifuentes, la JEP tiene en sus planes llamar como testigo a Álvaro Uribe o a Juan Manuel Santos o a quienes fueron ministros de defensa de la época de los falsos positivos?
No puedo anticipar ninguna determinación sobre el particular. Es un resorte de la sala de reconocimiento.
Gracias, doctor Cifuentes, por acompañarnos esta mañana.
Que esté muy bien, hasta luego.
Gracias, señor. 7:54 a.m. Es que el expresidente Uribe, María Consuelo, habló en varias oportunidades de los 5 ministros de defensa.
Así es.
Que no era su amigo.
Dijo que era importante que ellos dieran su versión. Recordemos quiénes fueron. Marta Lucía Ramírez, que fue la primera vez que tuvimos una mujer en el ministerio. Camilo Espina, después Jaime Alberto Uribe, Juan Manuel Santos y Gabriel Silva Luján, que son 5 personas que estuvieron al mando de la cartera de defensa y que algunos de ellos no han dado su versión, pues por lo menos en los medios de comunicación.
Pues ninguno. Y que en últimas van a tener que seguir en la justicia ordinaria en caso de que se llegase a encontrar algún tipo de responsabilidad.
Pero de los 5, la verdad, el más emproblemado es el doctor Camilo Espina, que es el de la famosa circular de los premios, la directiva
029.
Claro. Y fíjese que el doctor Cifuentes pues no quiso a entrar en los argumentos, pero tampoco descartó que lo citen. Como obviamente dijo, como comparecientes voluntarios.
Es más,
pero no descartó citarlos.
Énfasis en los máximos responsables, que lo que se trataba era de buscar los máximos responsables, fue su énfasis.
Sí, pero es evidente que la JEP, como lo dijo el doctor Cifuentes, pues no va a poder citar a los ministros de defensa ni a los expresidentes de la República, aun cuando ellos pueden ser testigos, pero claro que es que serían también implicados en las posibles conductas y en la medida en que unos tienen el fuero que los lleva ante el Congreso de la República, en la Comisión de Acusaciones, los expresidentes, y otros pues en la Fiscalía y en la Justicia Ordinaria, salvo que ellos quieran.
Pero llegará esa vinculación, Héctor, a través de lo que ustedes los abogados llaman compulsa de copias. ¿Es posible que la JEP no tenga jurisdicción en eso?
Eso es probable, claro, efectivamente, Néstor. Claro, la JEP en algún momento puede encontrar que pudo haber habido a su juicio responsabilidad de expresidentes o de exministros, y entonces, como usted bien lo dice, compulsa copias para que sean los jueces competentes de ellos, los jueces naturales, los que los investiguen. Pero yo sí creo que vamos avanzando. A mí realmente, como dije, no solamente me parece bien que el expresidente Uribe ya acepte que durante su gobierno hubo miles de ejecuciones extrajudiciales, sino que ya vayamos en la explicación que fue a sus espaldas. Al principio era que eran falsas denuncias, que no estaban recogiendo café, una negación, digamos, de los hechos. Ya esa negación de los hechos no existe. Lo que hay ahora es una negación de la responsabilidad personal. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando. Y claro, él deslegitima a la JEP, pero es que esto de los falsos positivos ni es nuevo ni es de la JEP, Néstor. El Consejo de Estado, por ejemplo, tiene centenares de decisiones judiciales en las que condena al Estado colombiano y dice cosas parecidas a las que dijo la JEP en el auto que estamos comentando, que fueron unos hechos prácticamente sistemáticos de violación de derechos humanos en el marco de la política de seguridad democrática que se adelantó en el gobierno.
7:57 La respuesta
de la JEP es indicando
la posición de la Jurisdicción Especial de Paz. María Consuelo.
No, es que a mí me parece importante que se recuerde que aquí se ha hablado en este nuevo sistema de justicia de justicia, paz, verdad y reparación, y aquí no podemos dejar la verdad de lado, y tienen mucho que decir los 5 exministros de el periodo del presidente Uribe, y creo que pues el país está esperando que los 5 cuenten su versión.
Le aparecerá esto en campaña, porque muchos de ellos muy bueno, Marta Lucía Ramírez, que va seguramente a hacer la campaña electoral, esto se aparecerá en diferentes formas. 7:58 Álvaro.
Lo que está haciendo la JEP es llamando la atención sobre un número, y en el fondo está diciendo es que la justicia ordinaria y la justicia del Congreso a través de la Comisión de Acusaciones no ha actuado. Y si un extranjero oyera esta entrevista y se le dimensionara, ya sea en 6.000 o en 2.000 asesinados, estaría muy aterrado de ver que el máximo responsable político de esa situación no solamente no da disculpas de rodillas, sino que no acepta ninguna responsabilidad política. Lo que hizo el expresidente Uribe fue excusarse, primero recitando logros, que pues son justificaciones de cosas que alcanzó en materia de seguridad. Después repartiendo responsabilidades a subalternos, es decir, de aquí para abajo, responsable, yo no tengo ninguna responsabilidad, y eso pues, por lo menos en el plano político, no es aceptable. Tercero, victimizándose, diciendo que esto sale en un momento en que la Corte Suprema tiene que pronunciarse sobre su caso, y otra vez deslegitimando la justicia. Pero sobre todo atacando a la JEP, y diciendo que eso, dando a entender que eso es una prueba a su favor, que como él se opone a la JEP, lo que haga la JEP en su contra no es legítimo, cuando es al revés. Puede ser más bien una demostración flagrante de que la oposición del expresidente y de su partido político a la JEP es por temor a que pasara lo que está pasando, que la JEP encuentra estas responsabilidades. Entonces,
pero fíjese que es el único que da explicaciones, perdón, los otros no.
El extranjero diría que el mundo al revés, y que ahora la estrategia de muchos es tratar de sindicar a los 5.
Tiene razón, María Consuelo. Y los responsables políticos, los civiles, ¿para qué son civiles en el Ministerio de Defensa, Álvaro?
Eso le voy a contestar.
Para asumir la responsabilidad
política. Ahora la estrategia, es diluir la responsabilidad de quien era el amo y señor de la seguridad democrática, que decidía todos los días, que llamaba directamente por encima de los ministros y viceministros a los comandantes de los pelotones y de los puestos militares, que sean los 5. Buscando, obviamente, tratando de insinuar, pero termino, insinuar que Juan Manuel Santos, quien hizo la paz con las FARC, estaba en esa colada, cuando el último ministro fue el que frenó el fenómeno. Hay que preguntarse es quién lo empezó, quién lo continuó, quién lo vio y se hizo el de la vista gorda. Santos, hay que reconocerle por lo menos que fue el que evidenció y frenó y paró.
Mientras él lo hacía, salimos en primera fila, y cuando hay que responder por los errores o las fallas cometieron, no.
A mí me parece bien, y yo creo que vamos avanzando. Ya estamos aceptando que hay una responsabilidad política en el gobierno del expresidente Uribe. Ahora lo que pasa es que no queremos que llegue hasta el expresidente, sino que se queden sus ministros, entre otras cosas porque creemos que quizá con esa especie especie de amenaza, lo que hacemos es inhibir, de amenaza en el sentido de que es que también metemos a Santos, entonces creen que por esa vía se inhibe la actuación de la justicia. Héctor, y dicen, no, más bien dejemos así, tapemos. Héctor, esa es como la amenaza que está velada en esa, esa defensa del expresidente.
¿Usted cree que la JEP amenaza? A mí no me parece.
Esa es la amenaza que está velada en esa defensa del expresidente Uribe. Pero yo insisto, creo que hoy hemos avanzado como pocas veces en la historia reciente de Colombia. El expresidente Uribe ha aceptado que en su gobierno hubo una masiva violación de derechos humanos que llevó a miles de ejecuciones extrajudiciales, que es una cosa absolutamente escandalosa en la historia de cualquier país. Y que evidentemente, además, también debe haber algún grado de responsabilidad política, que por ahora él y sus defensores lo están adjudicando a los ministros de defensa.
No, vamos avanzando. Nadie está adjudicando nada. Yo jamás haría eso. Yo lo que estoy diciendo
que
es
no es la uno verdad, sí y otros no.
Claro, la verdad.
Creo que tal vez eso pueden ser todos.
Es muy importante en este concepto de justicia, y parte de la verdad no la tienen que contar los exministros. Yo creo que en eso tiene razón el presidente Uribe.
Es al revés, que ninguno pase agachado. 8:02 a.m. en Mañanas Blue.